Dios.
Feliz sábado, hermanos. Que Dios pueda bendecirles en esta mañana y que podamos ser llenos del Santo Espíritu de Dios. En esta ocasión queremos motivar a la iglesia para que puedan apoyar la semana de aniversario del Club de Conquistadores. Están celebrando su 70 aniversario y concluye esa semana el próximo sábado, para que todos podamos conectarnos a la red en los temas que ellos van a estar presentando cada noche a partir de mañana. En esta ocasión, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarle a que inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre amado y Rey del Universo, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. En esta hora nos disponemos a abrir tu santa palabra. Es palabra de vida y queremos que pueda hacer un efecto positivo en cada adorador aquí presente. Que tú puedas abrir nuestras mentes y corazones y que tu Espíritu pueda llenarnos y pueda prepararnos para el encuentro contigo. Lo agradecemos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a compartir en esta ocasión se titula Mira a Cristo. Hay muchas personas en esta tierra que ponen su mirada en los hombres, en un artista famoso, en un deportista destacado o en algún otro personaje. Pero la motivación en esta mañana es que tú y yo miremos a Cristo Jesús, porque solo en Él hay vida, salvación, vida eterna. Que podamos concentrar nuestras miradas en Cristo Jesús. El único remedio para el desánimo. ¿Qué es el desánimo? Desánimo es falta de ánimo. Cuando la persona está desanimada, no tiene voluntad de hacer las cosas. En una ocasión el pueblo de Dios estuvo desanimado. Nos lo presenta el libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó con el pueblo, hermanos? ¿Qué pasó con el pueblo? Se desanimó. El pueblo de Israel se desanimó. Y el desánimo tiene unas consecuencias muy desastrosas, hermanos. El desánimo llevó al pueblo de Dios a consecuencias catastróficas. Ellos, que habían tenido la protección de Dios desde la salida de Egipto con mano fuerte y poderosa, Dios había hecho milagros para librarlos de esa esclavitud. Dios hizo el milagro de poner en seco el Mar Rojo para que ellos pasaran. Dios hizo el milagro de mandar una columna de nube en el día para que no se calcinaran en el desierto. Dios hizo el milagro de mandar una columna de fuego en la noche para iluminarlos. Dios hizo el milagro de proveerles pan en el desierto. No tenían que trabajar, tenían el pan de manera gratuita. Dios hizo el pan de proveerles agua cuando tenían sed. Y Dios hizo el milagro de mantenerlos en salud mientras estaban caminando por el desierto. No les faltó nada, no se hincharon sus pies, sus ropas se mantuvieron intactas. Dios hacía este milagro con su pueblo, pero a pesar de ello, el pueblo se olvidaba de esos milagros que Dios hacía de manera continua, y el pueblo se desanimó. ¿Por qué se desanimó el pueblo de Dios en esta ocasión? Encontramos la razón en ese mismo libro de Números, capítulo 20, versículos 14 al 21. Presenta la palabra de Dios. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: Así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: Por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mi ganado daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí, hermano? El pueblo de Israel tenía la oportunidad de llegar pronto a la tierra prometida si atravesaban por Edom. Esta tierra era la tierra que había heredado Esaú. Pero ahora el gobernante de esta ciudad se niega a dejar pasar al pueblo de Dios por ese territorio. Si no pasaban por ese territorio, ¿qué significaba eso? Significaba que ellos iban a tener que dar una vuelta muy grande, otra vez por el desierto. Después que ellos habían pasado, hermanos, por el desierto, después de todas esas calamidades, y por fin vieron tierra fértil, vieron agua, vieron árboles, ahora de nuevo tenían que devolverse atrás, regresar al desierto. Esa fue la razón por la cual ellos se desanimaron. ¿Qué efecto causó el desánimo en ellos, hermanos? ¿Qué efecto causa el desánimo en las personas? Números 21 nos da la respuesta. Versículo 5: Y habló el pueblo contra Dios. ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? ¿Qué hizo el pueblo? Habló contra Dios. Cuando las personas se desaniman, hermano, hablan contra Dios. Cuando las personas se desaniman, ven en los problemas y dicen: Esto es Dios que no me está ayudando. Es Dios que no quiere ayudarme a salir de esta crisis económica. Es Dios que no quiere darme la sanidad. Es Dios que no quiere ayudar a ese hijo mío que anda en estos problemas. El que se desanima, hermano, culpa a Dios. Y el pueblo de Israel estaba aquí culpando a Dios. Pero no solamente estaba culpando a Dios. Sigue diciendo el versículo 5: Habló contra Dios y contra Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era el líder del pueblo. Moisés fue aquel personaje que Dios escogió para que dirigiera el pueblo en esa trayectoria desde Egipto hasta la tierra prometida. Ellos hablaron ahora contra el gobernante. Los que están desanimados, hermanos, entonces van a hablar también contra los líderes de la iglesia. Van a hablar contra el pastor, van a hablar contra los ancianos, van a hablar contra los miembros de la junta, van a hablar contra los que están dirigiendo la obra. El que se desanima es así, porque el enemigo los induce a eso, a criticar, a hablar en contra de aquellos que Dios ha establecido para que los guíen. El desánimo lleva a pecar contra Dios, lleva a pecar contra los dirigentes del pueblo de Dios, y llegan a despreciar la provisión de Dios. Lo que sigue diciendo el versículo 5: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Oiga bien lo que estaban ellos preguntando. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Dios los está sacando, hermano, para que tengan vida. Ellos estaban muriendo en Egipto, en la esclavitud, lo estaban maltratando y estaban muriendo muchos del pueblo por ese maltrato. Dios los estaba sacando para que tuvieran vida. Pero ahora ellos están acusando a Dios de que Dios los sacó para que ellos murieran en el desierto. ¿Y qué más agregaron? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están diciendo que no hay pan ni agua. Pero yo les pregunto a ustedes, hermano, ¿cómo estaban vivos ellos en el desierto si no había pan ni agua? ¿Qué comían ellos? ¿Qué bebían? ¿Cómo estaban vivos? Eran palabras incoherentes. No hay pan, pero están diciendo, tenemos fastidio de este pan tan liviano. Lo que estaban ellos, hermano, era menospreciando la provisión que Dios les había hecho. Dios había provisto el maná, pan del cielo, hermano, de manera gratuita. Cada día descendía ese pan del cielo. Cada día ellos lo tomaban y allí se alimentaban. No tenían que trabajar por él. Esto era de manera gratuita. Pero ahora dice que tienen fastidio de ese pan tan liviano. Es que el que está desanimado, hermano, todo lo ve negro. Todo lo ve oscuro. Y el desánimo entonces tiene su consecuencia. El desánimo va a traer consecuencia. ¿Qué va a pasar con el que se desanima, hermano? Dice allí la palabra de Dios, Números 21, versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Puede impactarnos este texto, hermanos, porque dice Jehová envió. Pregunto yo, hermano, ¿fue Dios que envió esa serpiente para que mataran a los hijos del pueblo de Israel? ¿Fue Dios que las envió? Porque el texto dice eso. El texto dice, y Jehová envió serpiente. Entonces, hermano, lo que pasa es lo siguiente. En la Biblia se le atribuye a Dios aquella cosa que Él permite. Se le atribuye. Pero no fue que Jehová mandó serpiente, hermano. Dios no va a mandar serpiente para un hijo suyo. Dice la Biblia que Dios ama a sus hijos más que su propio padre terrenales. Dios no mandó serpiente. Lo que Dios hizo fue, hermano, que como ellos le rechazaron, como ellos le criticaron, Él retiró la protección. Retiró la protección. Y cuando Dios le retiró la protección, esa serpiente que siempre habían estado ahí en el desierto, hermano, esas serpientes no habían dejado de estar ahí. Entonces salieron y comenzaron a morder personas. Y dice la palabra que eran serpientes ardientes. Dice así que eran ardientes, porque cuando esas serpientes mordían a una persona, hermano, le entraba como ese fuego a la persona hasta que moría al poco instante de ser mordido. Y murió mucha gente del pueblo, dice allí la palabra. ¿Qué produce el desánimo, hermano? El desánimo produce muerte, porque el desánimo es un pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Entonces ellos estaban ahora muriendo como consecuencia del pecado del desánimo. Pero nuestro Dios, hermano, es maravilloso. Nuestro Dios es infinito en amor, en misericordia, y Él tiene compasión siempre de sus hijos. El pueblo, al verse en esa condición, hermanos, dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora vieron ellos, hermanos, la realidad. Ahora vieron ellos que Dios era bueno. Ahora vieron ellos que Moisés era un buen líder. Y ahora acudieron y reconocieron, hemos pecado contra ti y contra Dios. ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué hizo Moisés, hermano? Dice la Biblia. ¿Qué hizo Moisés? Él oró. Moisés oró. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Dios es fiel y justo para perdonarnos. El pueblo se estaba arrepintiendo y Dios ahora los estaba perdonando, porque Dios es infinito en misericordia. No importa cuántas veces tú caigas, hermano. Estaré hablando aquí para alguien que le ha fallado a Dios y que cree que ya su condición es irremediable. Quiero darte buena noticia: hay solución en Cristo Jesús. Mientras tú estés vivo, Dios está dispuesto a perdonarte, Dios está dispuesto a levantarte, Dios está dispuesto a rescatarte. Él dio una solución para esto que se estaban arrepintiendo. Cuando el hijo pródigo viene, en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo preparó un sermón y dijo: le diría a mi padre: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el hijo pródigo se dirigió a la casa de su padre, y dice el relato que cuando su padre allá a lo lejos lo vio, ¿qué hizo el padre? Fue corriendo a su encuentro, hermano. El padre no le recriminó que por qué cogiste la herencia y te fuiste y la gastaste y ahora viene a pedir aquí perdón, que nada de eso, hermano. El padre sencillamente fue a recibirlo y lo recibió con gozo. Así hace nuestro amado Padre con nosotros. Cuando hemos fallado y volvemos a Él, Él está con los brazos abiertos para recibirnos, porque Él dice: el que a mí viene, ¿qué cosa? No le echo fuera. Dios es amor y Él usa a sus siervos para que intercedan por aquellos que han pecado. En Santiago 5, 14 y 15 lo dice, aunque está aplicado allí para el ungimiento de los enfermos, pero podemos aplicarlo para esta oración intercesora. La oración eficaz del justo puede mucho. Moisés oró por el pueblo y Dios envió solución. Versículo 8 de Números 21. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahora Moisés debía tomar metal, debía fundir ese metal y debía hacer una serpiente parecida a la serpiente que estaban mordiendo al pueblo, y la iba a poner en un palo muy alto, y allí todo aquel que fuera mordido y mirara a esa serpiente iba a vivir. Moisés hizo como Dios le dijo: preparó la serpiente, preparó el asta y la colocó allí y dio el anuncio al pueblo. Y las personas que eran mordidas y confiaban en la palabra que Dios había dicho y miraban, vivían. Pero había algunos, hermanos, que no miraban. Había algunos que decían: ¿qué va esto a ayudarme a mí? Y se quedaban renegando contra Dios y contra Moisés, y se quedaban criticando, y allí se morían. Pero dice el himno que nosotros cantamos al principio, hermano: hay vida en mirar a la Santa Cruz. Dice Jesús: miradme a mí. Hay vida en mirar a Cristo, hermano. La vida es Cristo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, ese no tiene la vida. Dios quiere darnos vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La solución es divinamente dispuesta, hermano. La solución está para ti y para mí hoy. El pecado es horrible. El pecado trae dolor, trae muerte, pero Cristo trae vida, trae salvación. La solución es divinamente apropiada y la solución es divinamente efectiva. En esta mañana quiero motivarlos a que miren a la cruz de Cristo, a que miren los momentos finales que Cristo pasó en esta tierra. Todo el sufrimiento que pasó, Él lo pasó por ti y por mí. Es posible que tú estés desanimado, Estamos viviendo en un tiempo difícil, hermano, de crisis. Una crisis mundial con una pandemia que está cobrando cientos de vidas cada día. Cada día mueren cientos de personas por medio de esta pandemia. Pero gloria al cielo que tú y yo estamos vivos. Dios nos ha cuidado. Dios nos ha protegido. Y algunos se desaniman cuando ven estas cosas, hermano. Algunos se desaniman cuando algún familiar cae enfermo como objeto de este virus o muere algún familiar. Algunos se desaniman cuando tienen alguna crisis en el hogar. Algunos se desaniman cuando tienen alguna crisis económica. Pero quiero decirte, apreciado hermano, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea la dificultad por la que tú estés pasando, mira a Cristo y Él tiene solución para ti. En esta mañana Él te dice a través del profeta Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Solo hay vida en Cristo Jesús. Los problemas presentes no se comparan a las glorias venideras. Romanos 8:18. Tú puedes tener problemas, pero lo que Dios te va a dar, hermano, tú te vas a olvidar de todos esos problemas cuando tú recibas esa corona de vida eterna, esa corona que representa la inmortalidad. Debemos agradecer a Dios, hermano, lejos de estar quejándonos, lejos de estar profiriendo contra Dios y contra los dirigentes de la iglesia. Debemos expresar nuestra gratitud por las cosas buenas que Él nos permite, por las cosas buenas que Él nos provee. El Salmo 103, versículo 1 al 3, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus favores, de sus beneficios. Dios, hermano, nos favorece cada día. Dios nos da sus beneficios a diario y nosotros debemos reconocer esos beneficios. Debemos de saber que solo hay vida en Jesús, hermano. Solo hay vida en Él. La lectura bíblica de San Juan 3:14-15: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo tenemos la esperanza de salvación y vida eterna, pero esa salvación y esa esperanza y vida eterna solo está si miramos a Jesús. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2, esa carta del apóstol nos presenta que debemos mirar solo a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice allí puestos los ojos en el pastor, no dice allí puestos los ojos en el anciano de la iglesia, dice allí puestos los ojos, hermano, ¿en quién? En Jesús, puestos los ojos en Jesús. Yo te motivo en esta mañana a que tú mires a Jesús, a que tú entregues tu vida por completo a Él, a que tú puedas en los momentos de crisis y dificultades presentarte ante Él para que Él te ayude a resolver. No criticar a Dios, hermano, por los problemas, no criticar a los dirigentes de la iglesia por los problemas que nos vienen, sino tener una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento que en Jesús hay solución para nuestros problemas. Yo quiero en esta mañana decirle: Jesús, toma mi problema y resuélvelos. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle eso a Cristo Jesús? Vamos a estar en pie para presentarle nuestras vidas a Él en este momento. Padre de amor y Dios de bondad, Rey del universo, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias porque pudimos en esta mañana venir a adorarte y te vamos a adorar en espíritu y en verdad. Gracias, amado Padre, por la vida. Gracias por el conocimiento de tu verdad, por pertenecer a tu familia en esta tierra. Gracias por la provisión que hace cada día para nuestras necesidades. Y gracias, Padre, porque aún en medio de esta pandemia en que estamos viviendo, tú nos mantienes saludables. Queremos rogarte que tú tomes todas nuestras necesidades y problemas en tus manos de amor, y que en este día tú puedas dar solución para la gloria de tu nombre. Que tu bendición esté en cada adorador presente, que al salir de este lugar vaya con nosotros y nos pueda encaminar hasta llegar contigo a la Canaán celestial. Te agradecemos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.